Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con ustedes desde las 11:30 de la noche en la cadena COPE, con Corrochano, Senabre, Marchante, Susana Guas. Aquí estamos todos. Ya saben, ha ganado Las Palmas 3-1 al Valencia. Las Palmas se pone con 28 puntos a 6 de Europa. Ha metido dos golazos el equipo de Quique Setién, que ha estado con nosotros en el arranque de este partidazo de COPE. Y está escuchándonos el socio fundador de MediaPro, ya casi un habitual de este programa, llamo a Robres, que es el... lícito tenedor de los derechos de televisión del fútbol en España. Señor Robre, sigue por ahí, ¿verdad?
Estoy aquí.
Me recordaban ahora en la pausa que el año pasado se dio la circunstancia, la misma circunstancia del Valencia-Real Madrid, pero con un partido Sporting-Fútbol Club Barcelona, y que ese partido se jugó un miércoles antes de que arrancaran los de Champions a las 6:30 en el Molinón. Me acuerdo yo de aquel partido, sí. ¿Es verdad?
Pues sí. Pues esa es una posibilidad.
Sí, es una referencia.
Y es cierto que el Molinón se llenó. Sí. Pero también es verdad, claro, que era...
Sí, que es una hora medio rara. Y es también en mes de febrero que bueno, pues es una hora, insisto... La solución no es buena ninguna, desde luego.
Es mejor esta que las 11 de la noche.
Sí. Sí.
Aunque hay que decir que hay partidos de la Liga. Ha salido hoy la jornada, una jornada que hay entre semana, y hay partidos a las 7:30 de la tarde.
Bueno, vamos al lío.
Bueno, porque tienen que entrar dos partidos.
Vamos al lío.
Tres días.
El lío es lo de ayer, señor Robres. ¿Está usted viendo el partido del Barça?
No lo vi. Vi el del Madrid, el del Barça lo vi a trozos porque tenía el trabajo.
Vale.
Pero ya sé de qué hablamos.
Sabe de qué hablamos perfectamente.
Vi las repeticiones y es evidente que esa pelota entró.
Sí. Es evidente que esa pelota entró por mucho. Y lo que es evidente es que esa pelota entró y que en cualquier otra liga europea se habría confirmado en ese mismo instante que la pelota había entrado. Es decir, ese gol habría subido al marcador. Y la pregunta que nos hacemos es por qué en la Liga Española, que tan importante es, no tenemos ese sistema que realmente ayudaría a salir de dudas a los árbitros, a los futbolistas, a los aficionados y a la televisión que usted dirige.
Bueno... Digamos, la pregunta, de hecho, no es para mí, debería ser para la Liga, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí supongo que estamos hablando de lo que hoy he leído en muchos sitios, del Media Coach, y si el Media Coach, que es un instrumento que hacemos para la Liga y para todos los equipos desde hace 7 años, eso que está instalado, ¿por qué no se utiliza...? Para ver si una pelota había entrado o no, ¿no? Estamos hablando de eso realmente, ¿no?
Sí, del ojo de halcón del gol, sí.
Sí, bueno, pero es que lo que nosotros hacemos para la Liga y para los equipos ni está pensado para esto, ni tiene ese objetivo, y además no lo puede hacer, porque nosotros lo que hacemos con unas cámaras de baja resolución, que además está a tanta distancia de las porterías que ni siquiera se vería esto, aunque apuntáramos allí, es medir otros parámetros que tiene que ver con la técnica, con los banquillos, y no con los arbitrajes, ni con los fuera de juego, ni con los goles fantasmas, ni nada de esto. Nosotros medimos velocidades, amplitud del campo, las zonas por donde se desarrollan los juegos de determinados equipos, en defensivo y en ofensivo, etcétera, etcétera, y esto se lo servimos a los 42 equipos de la Liga para que elaboren sus tácticas, sus estrategias o sus contratácticas para los otros equipos.
Pero ¿por qué al margen de esa información de la que dispone MediaPro con todo el dispositivo que monta en cada partido, por qué no se hace uso del sistema homologado de FIFA para saber si la pelota entra o no?
Ya, pero ya he dicho, esto es una cuestión de la Liga, no es una cuestión neutra.
Pero usted como operador no puede decir nada, no puede decir nada como operador.
Coach no mide esto.
Ya, pero le pregunto como operador, que es usted de los derechos. Es decir, o sea, ¿a usted en la retransmisión ayer no le hubiera venido bien que estuviera ese sistema?
Bueno, sí y no, pero nosotros con nuestros medios ya enseñamos lo que ocurrió, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de un operador, lo importante es poder enseñar lo que ha ocurrido, y esto ya lo enseñamos en el primero y en el segundo, y el primero pues no había entrado y el segundo era evidente que entró. Si la organización de la Liga y los clubes quieren dar un paso adelante, pues lo pueden dar. Eso tiene que ver con autorizaciones federativas, tiene que ver con un gasto que todo el mundo sabe que es desmesurado, pero es igual, pues se hace o no se hace, eso es una decisión de los clubes y de la liga. Como el tema del arbitraje, del videoarbitraje, ¿no?
Sí, pero son cosas distintas. Por eso no quiero mezclar el videoarbitraje con el ojo de halcón, porque el ojo de halcón ya está siendo utilizado en las grandes ligas europeas y en otras ligas.
En algunas,
Bueno, que yo sepa, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, por ejemplo, Australia, Qatar...
Hay que decir que en muchas de esas ligas en fase de prueba, por ejemplo, en Portugal se utiliza solamente en la ataca, en la copa, sí. Pero efectivamente, o sea, ya está instalado, sí. En las gordas está.
En la copa lo que se utiliza, lo que se probó es el videoarbitraje.
¿En Portugal?
Y lo sé porque lo hicimos nosotros, ¿no?
¿En Portugal?
Sí, en Portugal.
En Portugal, sí, sí.
Bueno, en cualquier caso...
El videoarbitraje no está aún instaurado como tal. Está,
sí, está en fase
proceso,
de prueba.
Entonces están haciendo pruebas.
Vale, mira, es que precisamente estoy viendo en Bein Sports, están justo ahora haciendo un reportaje sobre las ligas que hacen uso del ojo de halcón. ¿Lo está viendo usted? ¿Tiene la pantalla delante?
No, estoy, vale. Estoy en mi casa y no estoy mirando.
No está abonado a Bein Sports, no tiene.
Sí, estoy abonado, pero lo miro cuando hay partidos.
Vale. Que están haciendo un reportaje y efectivamente se ve como en las grandes ligas el árbitro sale de dudas. Entonces mi pregunta es concreta. Aunque usted considere desmesurado el precio, que ya me lo ha dicho, cuesta 4,5 millones de euros que se van para la FIFA, ¿usted le aconsejaría a Javier Tebas que pusiera este
bueno,
sistema?
Yo creo que es más caro que esto, pero sigue, perdona.
Tebas ha dicho hoy 4,5 millones, ¿eh? Hablo por voz del presidente de la Liga. ¿Usted le aconsejaría que lo pusiera?
Bueno, si los clubes están de acuerdo. Es que aquí estamos mezclando, digamos, profesión con apreciaciones sobre el juego. Ya sabéis, porque esto lo hemos discutido otras veces, que yo personalmente creo que no hay que rearbitrar los partidos ni tal, sino que pues todo el mundo comete errores, los jugadores, etcétera, los árbitros, y esto forma parte del juego y tal. Que a lo mejor nos ahorraríamos polémicas, bueno, pues quizás sí. Yo creo que además el coste es de como 500,000 de euros por estadio, el tema este. Bueno, pues no sé, los equipos son soberanos, ¿sabes? O sea, no es lo que pasó ayer, no es la primera vez que pasa, ya no digo en general, sino en esta temporada.
¿Usted se imagina que se decide una liga en un partido como el de ayer?
Bueno, pero es que una liga la deciden muchas cosas.
No, ya, no, claro, sí, ya
solo,
lo sé, ya lo sé.
La deciden penaltis señalados, penaltis no señalados, expulsiones en el minuto uno o no expulsiones
sí,
en el
que
minuto
sí.
uno,
que eso está
etcétera,
entendido.
¿No?
Sí, está entendido, pero usted sabe cómo es esto. Imagínese que un equipo baja por un gol que ha entrado y no se lo han dado.
Bueno, pues hay equipos que suben porque otro equipo no ha pagado a sus jugadores. Quiero decir que... Todos, ¿no? ¿Y qué partido era? Barça Atlético Madrid, último partido de la temporada, debe hacer 4 o 5, ¿no?
Sí,
y Messi hizo un gol absolutamente legal que no le dieron y el Barça perdió en aquel partido una liga. Y no se habló tanto de aquello como de lo que estamos hablando de lo de ayer. O sea que todo es muy relativo. ¿Qué tiene un coste? Pues que los equipos lo pongan, digamos... Si no se ha hecho antes es porque la liga y los equipos han decidido no ponerlo por el coste, por la oportunidad, por las razones que sean. Pero eso es una decisión que pueden tomar en cualquier momento, que tiene un coste fuera de medida. Pero bueno, esto tampoco es lo de menos, pero esto es solo un dato a tener en cuenta, pero esto lo pueden decidir en la próxima comisión ejecutiva de la liga. Es muy fácil. Bueno, se llama delegada, si no me equivoco.
Ahora vienen las 4 semifinales de Copa del Rey. Las 4 las va a dar Gol en abierto.
Sí.
Las 4 en abierto. Fútbol en abierto. Usted no ha sido nunca muy partidario del fútbol en abierto.
Bueno, pero yo no soy en absoluto partidario del fútbol en abierto, pero por suerte o por desgracia hay una ley que nos obliga a dar las 4 semifinales en abierto. Esto no es porque... sea un capricho nuestro, querramos aprovechar o no sé qué, no sé cuántos, es que hay una ley que dice esto.
Sí, ha cambiado.
Que las 4 semifinales...
Sí, ha cambiado porque hasta la pasada temporada una semifinal se daba en abierto y la otra se daba en pago.
Sí, la ley se cambió también se cambió para las radios, no sé si te acuerdas, que
sí, sí.
Las radios
sí.
tenían que pagar
sí.
y después el gobierno dijo que no hacía falta. Pues en el mismo momento...
Joder, lo tienen bien clavado de las radios, que en cada entrevista me la lanza. Y yo sé que vamos a estar en la calle,
hombre,
en cuanto puedan estamos en la calle, vamos.
Estamos hablando de leyes y normas, pues hay la norma que dice que obligatoriamente se tienen que dar en abierto las cuatro, cosa que a mí, personalmente, desde el punto de vista del producto de la Liga y de la Copa y tal, me parece una brutalidad, ¿no? Pero, en fin, digamos, como para los políticos el fútbol son votos cautivos, pues ya les va bien.
Pero bueno, a usted también le viene bien. Hay un canal ahí que se llama Gol que va a coger relevancia.
Bueno, sí, sí. Bueno, pero todo el mundo se fue a un concurso, ¿eh? ¿No?
Sí, sí.
Digamos, todas las televisiones en abierto y en no abierto podían ir, bueno, fueron a un concurso y en este caso lo ganamos nosotros. Pero yo no hice la ley, ¿eh? Ni influí en ella, porque estamos radicalmente en contra de tanta exposición del fútbol en abierto, porque perjudica al mundo del fútbol, no tiene que ver con los intereses de los operadores. Esto, digamos, antes decíais, no, solo pasa en España lo que no está, lo del gol fantasma. Pues mira, esto también solo pasa en España. En ningún país de Europa...
Es que somos únicos.
Hay fútbol en abierto, ni de liga, ni de copa, ni de nada. Pero aquí, como decía un viejo lema, somos diferentes.
Sí.
Y también, dicho sea de paso, ya que me lo has puesto en plan puente, pues las radios pagan en toda Europa, excepto aquí, fíjate.
Joder, con las radios.
Somos diferentes. Sí,
sí. sí. Si en realidad toda la llamada, toda la entrevista tenía un único motivo, que es la última pregunta que me apetece hacerle.
Sigamos.
Sí, que es si va a fichar usted a Manolo Lama. Si es verdad que va a fichar a Lama.
si lo ha fichado ya.
Lo que hace.
Sí, no, le pregunto en serio. ¿Va a fichar usted
pues
a Manolo?
Sabéis más que yo. Ya me gustaría a mí fichar
si no
a Lama. Y alguno más de los equipos. Eso sería un golazo épico, ¿no?
O sea, usted está interesado en fichar a Manolo Lama.
¿Y alguno más?
¿Y alguno más?
Que estaría muy bien poder fichar a Lama y alguno más.
Hombre, ahora mismo está en el paro. O sea,
no
nombres,
digo nombres,
nombres.
Estamos aquí hablando en público, vale, pero bueno, un día que tomemos un café podemos hablarlo. Ya digo que sería un gran golazo para nosotros esto.
Un gran golazo.
Sería un gran golazo,
sí.
Lo estoy viendo, ¿eh?
Sí, gran golazo. Gran golazo. Ah, sí, sí, pues no está
Manolo
mal.
Manolo Lama.
Pues nada, señor Robles, usted sabrá lo que hace. Usted es dueño de sus actos. Y...
si fuese posible, tú no me lo recomendarías, parece, por el tono.
No. Sí, porque yo no quiero ver amigos así pasándolo mal con Manolo. No,
pero
no,
narra ya el Barça Atleti. ¿O?
No estamos hablando de narrar, estamos hablando de hacer.
Ya, pero oye, yo la tiro,
te evolucionas.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo os divertís? Seguro que nos divertís con otros tanto como conmigo.
No, desde luego.
Oye, Juan, me ha quedado una duda, creo que lo he entendido, pero como ha dicho Tebas, quedan 4.5, por lo que le he entendido.
Medio millón por estadio.
Son 10 millones.
10 millones de euros sería.
10 millones costaría, ¿no? La tecnología.
Bueno, depende si lo aplicas en todos sitios o solo en la primera división.
Si es en la primera, 10 millones de euros.
Son 20 estadios. Bueno, esa es mi información, ¿eh? A lo mejor la de Tebas es mejor que la mía, pero mi información es que es medio millón de euros por estadio.
10 millones de euros.
Señor Robles,
hay una pregunta de un oyente de la Fórmula 1.
¿De la Fórmula 1?
¿Hacer?
Sí, claro.
Pregunta un oyente por aquí que si es posible que Mediapro tenga los derechos de la Fórmula 1 en España a partir de 2018.
Bueno, yo creo que ahora la temporada que viene se conjugan dos elementos. Una, el nuevo propietario de la Fórmula 1 y la salida de Ecclestone. Y esto abre una serie de interrogantes. De momento el nuevo propietario lo único que ha dicho es que quiere hacer más carreras. Y he visto que quiere hacer 3 carreras más en Estados Unidos. Y esto se conjuga con que el contrato de Movistar se acaba. Y yo no sé exactamente cuál es su balance, si están contentos o no de cómo les ha ido esta experiencia de la exclusiva en pago. Combinar, o sea, responder a estos dos elementos ahora sería un poco precipitado. Yo creo que primero hay que ver qué orientación toman los nuevos propietarios, que esto será también determinante para ver qué hacen los operadores a partir del año que viene aquí y en otros sitios.
¿Y la Champions? ¿A partir de 2018?
La Champions a partir de 2018, pues nada, pues iremos todos los que estemos interesados a por ella, como siempre. No, y que gane el mejor.
¿Va a ir a por la
NBA? Quiere decir el que ofrece más dinero.
¿Va a ir a por la NBA el año que viene?
No.
Vale. Y una última pregunta. Como socio del...
Es que Gol es un, digamos, un canal con unos gastos muy controlados. Tiene que crecer y esto es todo un proceso que no se consigue en dos días, aunque estamos contentísimos
como si fuera
con
Bean.
Los resultados que vamos teniendo.
Como si fuera Bean. Que...
Claro, Bean NBA. Bean NBA. Mejor. Bean NBA.
Perdón, ¿ha dicho?
No, pero en Bean solo hacemos fútbol.
Solo.
Que gane el mejor, que no quiere decir que sea el que ofrece más dinero, le he querido entender.
No, es lo que he dicho textualmente.
Ah, bien. Sí. Lo has entendido bien,
perfectamente.
Sí. Y además es un pero es que mucha gente, muchas veces hay el concepto de que uno gana porque ofrece muchísimo dinero y tal y cual, ¿no? Uh-huh. Y este concepto, no digo en general, pero muchas veces es erróneo, porque el que está cediendo, vendiendo los derechos, lo que quiere también es que se trate bien el producto... entre otras cosas porque esto crea más valor de futuro, ¿no? Uh-huh. Pero la gente no quiere, y cada vez menos, digamos, no vende los derechos y se despreocupa, sino que quiere que esto sea bien tratado, bien envuelto, que se haga más popular y, por tanto, que tenga más valor. Y nosotros acompañamos estos procesos siempre que podemos.
Le quería preguntar, como socio del Barça, ¿a usted le preocupa la renovación de Messi? ¿Le preocupa cómo se está llevando, cómo se va a llevar?
Bueno, es que yo estoy convencido que Messi se va a quedar, entonces no, digamos, a mí me preocupa, pero no en relación con Messi. Yo creo que el gasto en el Barça está desmesurado, pero no lo relaciono con Messi. Messi y el Barça tienen que seguir caminando juntos como llevan no sé cuántos años, ya, bueno, prácticamente toda la vida de él, ¿no? Porque vino aquí a los 13, si no recuerdo mal, y ahora debe tener 29. Ya no lo veo fuera de ahí. Y el problema, insisto, no es lo que cobre Messi, que tiene, digamos, ingresos por muchos conceptos y de todo tipo, sino que seguramente el gasto del Barça está disparado o desequilibrado en este capítulo.
Y una cosa, que las radios pagamos 121 euros por cada partido. 121. Sí, ríase, que hay que juntarlos para todos los partidos.
Es que río por no llorar.
Ya. Sí. No llorar. Claro. Sí. Es que los de la tele se creen que
todo... 121 euros. ¿Cuánto pagáis cuando vais a hacer un partido de Champions o...?
No tengo ni idea. No sé.
2.500, 3.000 euros.
Bueno, depende del...
Depende del país.
Claro,
depende,
bueno, pero pagáis, ¿no? O sea, encontráis lógico...
En algunos, sobre todo
ahora, del Madrid, yo creo
pero
que
aquí con los 121 os parece una
a mí me parece de muy mal gusto que llamen a una persona a su casa para hacerle una entrevista y que termine la entrevista reclamando dinero al que le está entrevistando. O sea, no me parece, no es una forma muy ética.
No estoy reclamando dinero. ¿Sí? Lo de los 121 no lo he dicho yo.
Bueno, pero yo digo, estamos pagando 121 y yo creo que es un precio con el que Mediapro y nosotros podemos vivir tranquilos, o sea, porque Mediapro no va a llegar.
No, es que es un dinero para la liga.
Ah, para la liga, pues para la liga. Pues más todavía, más tiene, o sea que no se preocupe, que por eso no van a cambiar.
Para los equipos, para que puedan renovar a Messi.
Pobrecitos.
Para el ojo de halcón, claro, para el ojo de halcón, hombre.
Acontecimientos deportivos.
Claro.
Una colecta para...
Ahora, pues mire, ahora ya me ha convencido, es verdad, vamos a pagar más, de hecho vamos a dejar 121 y propina cuando vayamos a los partidos. Que muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo,
Hasta pronto.
Adiós. Ha quedado claro, va a fichar a Lama.
Gran golazo, buen título de programa.
Sí, tiene pinta, que por ahí van los tiros.
Golazo.
Sí, tiene pinta que por ahí van los tiros. Pues nada, que va a fichar a Lama, que vamos a apagar las radios, que vamos a apagar, cuando entremos a los estadios, las radios, a apagarlas, espero que no, y que el Barça tiene un gasto desmedido, sobre todo en esa MSN, en la punta de ataque, donde efectivamente, ¿cuánto se gasta el Barça anualmente en esos tres a partir del año que viene? ¿Cuánto? Echen cuentas. O sea, 25 de Neymar... Limpios hablo,
Sí, yo creo que a mí me salían 150 o algo así.
No, limpios. Sí, claro. Brutos, 150 millones de euros.
¿Pero Tela, lo valen o no?
Me parece poco.
Bueno, ya lo dijo Faust, ¿no? Que es una
cosa, yo creo que lo vale solo
que
Messi.
No estaba dentro de sus límites, ¿no? Claro. Oye, es que me resulta curioso que ha dicho Roures que ellos producen este sistema para la Copa Portuguesa.
Sí.
Dicho, ¿no?
Sí.
Ellos lo hacen para la Copa Portuguesa. Y no sea tan claro, ¿no?, como para producirlo para la Liga Española, ¿no? O sea, que es un negocio más, ¿no?
Sí, si ellos dicen que lo tienen. El sistema lo tienen, lo que pasa es que no lo pueden poner en práctica.
Y que cuesta 10 kilos, o sea, 10 millones de euros.
Sí. Lo que no sé si es de manera anual o es una...
Anual. Es una licencia.
Es
anual.
Una licencia.
Sí. Joder. Claro.
Pero ¿cómo que no lo pueden poner en práctica? Lo que hay es que pagarlo.
Sí, no, pero es que no, hablan de dos cosas distintas. Claro, es que el sistema que quiere la FIFA son dos empresas y Roures tiene su propio sistema que dice, oye, que el mío funciona también como esto, ¿por qué no ponen el mío?
Aquí hay una intrahistoria. En la Liga...
Dinero.
No quieren dar dinero a... O no querían dar dinero, a la FIFA. Según a mafiosos. Como se ha comprobado toda la mafia que hay en la FIFA, pues ellos no... Esa es la intrahistoria de todo, para que
sí,
para hablar claro.
Porque entendemos que la FIFA tiene esa concesión a dos empresas que sabe Dios...
Claro, y como ahora el video arbitraje, en vez de dos empresas, lo tienen 15, y ya evidentemente hay otro presidente y todo eso, bueno, pues ahora sí... Pero esa es la intrahistoria.
Pero es que
todo.
Una cosa es el videoarbitraje y otra el ojo de halcón, insisto.
Sí, 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 sí.
Es que aquí vamos a pasar a aprobar el videoarbitraje sin haber pasado por el ojo de halcón.
Claro, pero porque ya el videoarbitraje incluye el ojo de halcón, claro. Ya. Y la liga prefería...
Ya que nos ponemos bien y lo hacemos todo de una tacada.
Sí, sí.
Sí, pero bueno, ya ha dicho Tebas que a partir de 2018 lo van a tener todas las ligas y que hasta ese momento estará en fase de pruebas en todas las ligas.
Que el videoarbitraje ya tiene de serie el ojo de halcón.
Sí, sí, pero
sí, sí, ya,
que en otros sitios es gradual. Pones primero el ojo de halcón y después el videoarbitraje.
Bueno, y en Italia, por ejemplo,
al final es lo más importante.
Bueno, claro. Y en Italia hay videoarbitraje y jueces de área.
Ha dicho Tebas que ha cifrado en 7 u 8 las ocasiones en las que...
Sí, en la liga. En las que hay duda con los
hay
goles.
Hay duda sobre... 7 u 8.
Sí, a la semana, ¿no? Quiero decir.
No, ha dicho una temporada. Ya.
Está equivocado.
Por eso.
Está equivocado. Y además ha dicho que hay un gol... de Vela en el Real Sociedad Barça que entra
que toca la escuadra, ¿no?
Deberá ser Tebas mejor que Mulince, porque yo estoy viendo ese gol 200.000 veces, fotos desde todas partes, y yo sinceramente no consigo ver si ese gol entra o no.
Tebas es un lince, te lo confirmo.
Ya, pero debe serlo, porque o yo soy muy
tonto. Y además
es
un lince ibérico,
¿eh? O vamos, porque es que ese gol os invito a que lo veáis. Pero porque es imposible saber si ese gol entra o no.
Foto entre árbitros y Tebas va con árbitros.
Sí, tú entre árbitros y Tebas, árbitros.
Árbitro,
¿no?
Hombre, lo está.
Yo soy muy claro. A mí me da igual, ni Tebas ni árbitros. Yo cuando tengo que decir las cosas las digo.
Tal cual. Dime. Pues ahora, ¿qué tienes que decir? Cuéntame qué dicen los oyentes de la cadena COPE.
Al 637-230010 hay gente que reclama que tanto hablar de Las Palmas y que poquito hablamos del Tenerife, que va a subir a primera división. No sabía que la Liga Australiana era una liga europea. Juanma, enhorabuena por el programa.
Liga Asturiana, he dicho.
Vaya apoyo lleváis con el dichoso gol. Cuando lo anularon a la Real, no le dabais tanta bola.
Oe.
Sobre el fútbol en abierto, bastante indignación con las palabras que ha dicho Jaume Roures, porque la gente quiere fútbol en abierto, evidentemente, y no pagar. Aún no entiendo cómo esta persona se queja de ponerle fútbol en abierto. La gente también tenemos derecho a ver los partidos en abierto. Gracias a ver los partidos en abierto, dice otro oyente, el fútbol llegó a ser popular. Es ahora cuando los listos se enriquecen. Y nos saludan desde Extremadura, concretamente desde La Garrovilla. Quieren mandar fuerte ánimo al Dieter Zafra, un histórico del fútbol extremeño, Juanma, que definitivamente desaparece. Sí. Así que le mandamos también desde aquí un abrazo.
Está preparado Miguelito para contarnos la última hora del Real Madrid. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y se suma también al programa Fernando Morientes. Hola, Fernando.
Hola, muy buenas noches.
Pues enseguida les contamos cosas del Bernabéu de ayer.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante 6 años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas... Y hoy, por fin, me esperan unos pacientes muy especiales. Los míos.
De Ana a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Lo bueno siempre vuelve. Queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Por eso en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo Viajeros Más 60 Años, con viajes pensados para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Porque te queda mucho por descubrir, también tenemos nuestro folleto Club de Vacaciones, con experiencias únicas e inolvidables. En Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta del inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 Años.
Acúfenos, pitidos en los oídos, Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
Tras 13 días de competición en el Dakar 2017 y superar más de 8.000 kilómetros de arena, tierra y polvo, por fin llegamos a tu concesionario. Ven a probar nuestra tecnología en el SUV Peugeot 2008 y consigue condiciones especiales en toda la gama SUV del 18 al 31 de enero.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate de la fecha y hora en tu almacén. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos haciendo radio en directo, siempre en directo con Corrochano, Dani Senabre, Mónica Marchante, Susana Guas, Fouto, todo el equipo del partidazo. ¿Qué querías decir, Fouto? De...
Es que hemos hablado antes del partido aplazado que se tiene que jugar entre el Valencia y el Real Madrid el 22 de febrero. Hemos dicho que hay horario protegido por la Champions y que el partido sí. Se tiene que jugar o antes o después. El partido está abocado a que se juega a las 6:30, porque si se juega por la noche, el partido acabaría en jueves. Y el Valencia juega Liga el sábado, con el Alavés, a la 1:00 p.m.
Pues entonces, con lo cual... noticia COPE, el Valencia-Real Madrid. El Valencia-Real Madrid, el día 22 de febrero.
Salvo que cambien el Alavés, el partido, claro. Valencia, que ya sería el porro total.
El partido ese, tiene toda la pinta, y por lo que ha dicho Roures...
Eso es.
Que
hombre, la lógica dice 6:30.
Sí, 6:30. Lógica, será 6:30 el partido, casi con total seguridad. Se han sumado al programa Miguelito y Fernando Morientes porque queremos hablar de Cristiano Ronaldo. Ayer hubo pitos en algunos momentos del partido en el Bernabéu para algunos jugadores, entre otros tímidos pitos para Cristiano Ronaldo. ¿Se acuerdan lo que nos decía Cristiano aquí en este programa, año 2013, día 21 de noviembre, entrevista con la cadena COPE, con Joseba Larrañaga y con unos niños en Valdebebas?
¿Te sientes querido por la afición del Real Madrid?
Mucho. En el principio, la gente no sabe mucho, muy bien cómo lidiar con la gente de Bernabéu, en especial, un pueblo especial, gente especial, gente con una cultura diferente de otros países. Pero cuando conquistas los madrileños, los madridistas, la gente de la calle y tal, la gente realmente gusta mucho de ti, aprecia tu trabajo, tu manera de jugar, la manera que das todo por la camiseta. Y la verdad que en los primeros años me sentí un poco, no con tristeza o algo así, pero me sentí un poco no identificado dentro del campo. Pero después me empecé a enterar que realmente que se podía estar equivocado sería yo, no la gente, porque la gente es así y no va a cambiar, es la mentalidad de los españoles. Pero pasado el tercer año, cuarto, ahí ya empecé a saber lo que la gente piensa en Madrid, dentro del campo, fuera del campo, y me siento ahora una persona 100% feliz. Me encantan las personas de Madrid, los madrileños, los madridistas. Para mí, yo vivo un sueño cuando entro en este estadio de Bernabéu, que la gente que me quiere mucho, y me siento muy bien. La verdad que yo quiero pues permanecer aquí mucho más años, terminar mi contrato aquí, porque después de Madrid no hay otro club como este.
Palabras, insisto, del año 2013. Miguelito, ayer los pitos son muy significativos en el estadio hacia Ronaldo.
No demasiado, ¿no? Pero es cierto, y nos dimos cuenta y lo subrayábamos durante la retransmisión, era el minuto 23 aproximadamente, Cristiano pierde un balón, ese run, algún silbido, y evidentemente no lo digiere bien Cristiano Ronaldo, ¿no? Que no entiende que su compromiso, que su entrega desde que llegó al Real Madrid pueda desembocar en esa reprobación por parte de la afición, ¿no? Te cuento que hay cierto temor dentro del Real Madrid de que el Santiago Bernabéu, de que el público pueda llegar a convertirse en un enemigo. Ayer particularmente había cierta preocupación por lo que podía suceder en ese partido contra la Real Sociedad. Ya escuchábamos a Zidane en la previa, los mensajes de Sergio Ramos y de Lucas Vázquez. Ayer también algunos jugadores después de conseguir la victoria. Y al final yo creo que prueba superada, ¿no? Es el diagnóstico que hace el club. Se da por bueno el comportamiento del Bernabéu, un público muy especial, que conoce muy bien Fernando Morientes, que no se casa con nadie y que puede llegar a ser hasta cruel con algún futbolista, ¿no? Durante su etapa Mourinho intentó cambiar esa estructura, esa manera de entender el fútbol del Estadio Santiago Bernabéu, pero no lo consiguió, y como digo, pues Cristiano lo lleva bastante mal, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede en los próximos partidos, pero ayer yo creo que el club sacó con nota esta situación, que la grada fan también animó durante todo el partido, y que salvo en momentos puntuales, cuando se anunció por megafonía la alineación, algún tímido silbido pues a Danilo, a Benzema, a Cristiano, como comentamos, pero por ejemplo fue valiente Zidane en un momento delicado, salió del campo ayer, sacó del campo a Benzema para meter a Morata, y la verdad es que el francés escuchó mucho más aplausos que pitos cuando se marchaba del terreno de juego.
Hoy se han visto unas imágenes en las que Cristiano Ronaldo se revuelve contra algo o contra alguien. La mayoría de la gente apunta que Cristiano se revuelve contra la grada y que suelta unas palabras muy duras. Creo que es hijos de puta o hijo de puta. No se sabe a quién se lo dice porque no hay ningún plano que aclare literalmente o claramente hacia dónde van esas palabras, ¿no, Miguel?
Sí, es de sangre caliente Cristiano. Ayer ya digo que lo comentábamos en la retransmisión. Hay un momento que se le silba, que él cabecea, él masculla algo, digiere bien esa reprobación, hay alguna mueca por parte del portugués, no sabemos a quién va dirigido ese mensaje. También en un momento dado del partido, Sergio Ramos, que le conoce muy bien, se dirigió a él, y al final, al acabar el partido, el propio Sergio Ramos, el delegado Chendo, le dicen a Cristiano Ronaldo que acuda también al círculo central a aplaudir a la afición del Estadio Santiago Bernabéu. Ya te digo que esto en la cabeza de Cristiano le da muchas vueltas, que no lo logra entender, y como nos confesaba en ese sonido en noviembre de 2013, pues le ha costado también a él entender a la afición del Bernabéu. Ten en cuenta, Juanma, que viene del Manchester United, qué decirte de la cultura de Inglaterra. Allí evidentemente a los jugadores se les venera, nunca jamás se les silba. Y que tu propia afición te pueda llegar a silbar en un momento dado del partido, pues Cristiano no lo entiende muy bien, y algunos de sus compañeros, porque ayer Kovacic, por ejemplo, decía abiertamente que él nunca silbaría a Cristiano Ronaldo.
Moro, tengo la sensación que sabes perfectísimamente de todo lo que estamos hablando.
Muchísimo, claro. Muchísimo, sí. Además, cuando estamos hablando de ese viaje de Manchester a Madrid, yo lo hice al revés, y también me sorprendió muchísimo lo que hablaba precisamente Miguelito, ¿no? Cómo ir perdiendo en FA Cup, por ejemplo, contra un equipo, digamos, de aquí, de tercera división, 3-0 en Anfield, y la gente aplaudiendo, y bueno, son sensaciones que no estás acostumbrado a un fútbol, a una cultura, a unas personas, a una grada, a una afición, a una manera de entender este deporte, y de repente, cuando tomas una decisión de irte a otro país, pues todo cambian especialmente algunas cosas, ¿no? Entonces, pues es un periodo de adaptación, evidentemente. Yo soy de los que piensa que Cristiano no se le puede silbar. También soy de los que piensa que tampoco puedes interactuar con la grada de esa manera, porque al final el perjudicado yo creo que siempre eres tú. Lo único que en este caso es Cristiano, y Cristiano nos tiene tan mal acostumbrados que tendemos a exigirle un poco más, a que llegue siempre a ese nivel que nos tiene acostumbrados, y claro, él es un tipo que esas cosas pues no las llega a entender, que se puede pitar a todo el mundo, yo no digo que no, pero también es cierto que en el Bernabéu, cuando hay un run de pitido, aunque sean 300 personas, se escucha mucho. Y después, como el otro día con Benzema, cuando la gente, lo que es en general la masa social del Bernabéu, empieza a aplaudir, los pitidos quedan en un segundo plano. O sea, que es, lo que quiero decir es que se oyen mucho más los pitidos de muy pocos que los aplausos cuando pues, están
¿no? Yo ayer, perdonadme, estaba lo del palco ahí en la tribuna y tuve la sensación de que había muchísima gente que salía rápidamente a apagar los silbidos y aplaudir, ¿eh?
Siempre muchísima ha sido así. Gente. Es que siempre ha sido así, con todas las situaciones de casi todos los jugadores. Es verdad que especialmente, y no solo en el campo de Real Madrid, sino en cualquier otro campo español, se puede tomar con un jugador en concreto. Ayer lo vimos en la primera jugada de Danilo, como hubo unos primeros pitos, y enseguida pues incluso los jugadores, ¿no? Me parece que fue Nacho el que levantó las manos como diciendo, venga, vamos a aplaudir, joder, que acabamos de empezar, ¿no? Yo creo que eso lo hemos vivido todos en primera persona, lo hemos vivido también de algún compañero que se te hace nudo, se te hace bola, decir, joder, que no me toque una situación así, ¿no? Porque, bueno, siempre hemos dicho que más vale caer de pie en el Bernabéu. Cuando caes de pie y la gente te anima y todo eso, pues es un estadio que, joder, que da gusto, ¿no? Pero claro, si caes de culo, mal asunto.
Pero, Moro, ¿tú ves al Camp Nou pitando a Leo Messi? Ojo, que ya ha pasado, ¿eh?
Pues ¿por qué no?
¿Ya ha pasado?
Que, mira, hay gente, entre 100.000 espectadores, hay gente muy, muy exigente. Y hay gente que va predispuesta a ver buen espectáculo porque ha pagado una entrada, y cuando su jugador franquicia, sea Messi, sea Cristiano, sea Parejo, sea quien sea, no lo hace bien, silba, porque él piensa que es su manera de expresar su mala situación en la grada, ¿no?
Decisivo en el Madrid, y que lo que pueda ganar este año en gran parte será por él, ¿no?
Por eso te digo que hay que no podemos decir que todo el mundo es así. O sea, al final son unos pitidos de unos cuantos que no ven el fútbol como lo pueden otros.
Hay Moro, una especie de tendido del 7 en el Bernabéu.
Sí,
tendido del 7 que no le vale casi nada, ¿no? Pero también es cierto que, porque esa pregunta del niño en el 2013 revela que
ya había algo.
Que Cristiano no ha sido un tipo que ha gozado desde el inicio, y debería haberlo gozado de la aquiescencia de todo el público. Es decir, todos, este es nuestro rey. Este es nuestra estrella, todo lo que haga está bien. Ya, siempre ha habido algo que les ha separado a una parte de la afición del Madrid con Cristiano, a pesar de todo lo que ha hecho con el Real Madrid, y que incluso a él le cuesta entenderlo. Dice, joder, si es que meto 50 goles todos los partidos, ¿qué más quiere esta gente?
Claro,
¿no?
Pues eso es lo que te decía yo, que al final la tendencia es que muchas veces a pensar en lo que se ha hecho. Una parte de la afición del Bernabéu es muy del momento. O sea, yo vivo el momento, no pienso en el pasado, no voy a pensar en el futuro, porque si pienso en el futuro dices, es que al final este tío va a meter mañana 3 goles y al otro va a marcar 2 y voy a tener que callarme. Pero es que ese mismo que está pitando, normalmente cuando mete el hat-trick se abraza al de al lado y es que es un fenómeno. Sí, claro. Es que es así, es que es el bueno, la tendencia general del aficionado, yo creo que en muchos campos españoles, ¿eh? No solo en el
Camp Nou hay un montón de historias con esto, con Rivaldo, gente que pitaba a Rivaldo y luego hace una chilena a Rivaldo y todo el campo coreando, pero con lo que decía Susana, yo antes, hace un momento en la entrevista con Jaume Rouras, Rouras os hablaba del partido aquel del Atlético, el año del Tata Martino, que gana la Liga, acaban empate 1, tal. En ese partido se pita todo el Barça, pero se pita también en momentos a Leo Messi. Y no me quiero equivocar, pero en la red social esta que tenía asiática Leo Messi, Tencent Weibo creo que se llama, hizo unas declaraciones diciendo que vale, que no había sido una buena temporada suya, que se disculpaba, pero que a ver si la gente de Barcelona no quería que él estuviera allí. Y evidentemente a todos nos entró un ataque de pánico y se apagó el fuego muy rápido, pero ese día y esa temporada se pitó, aunque no fuera mucha gente y aunque fuera un momento concreto, a Leo Messi. Si se hace eso con Messi, es que ya con quién no se va a poder hacer, ¿no?
Era importante escuchar esta noche el testimonio de alguien que ha jugado tantas veces con la camiseta del Real Madrid en el Bernabéu y que conoce otros países, como por ejemplo Francia o Inglaterra, jugando al fútbol y el comportamiento de sus aficionados. Gracias, Moro. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Adiós,
un abrazo,
Fernando. Adiós, Miguelito, Moro. Un abrazo.
Hasta luego, Juanma.
Adiós. Vámonos hasta Barcelona. Oliveros.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
En tu cabeza, la renovación de Leo Messi, ¿qué lugar de preocupación ocupa?
Cero.
El lugar cero, ¿no?
Hombre, yo quiero que siga y va a seguir, o sea, que no me preocupa.
¿Ves? Es que yo creo que la conclusión que se puede sacar de que sea la sexta causa de preocupación del barcelonismo es que realmente no se les ocurren otras. O sea, han dicho ya, pues sí, bueno, pues me puede preocupar un poco, pero ¿qué le va a preocupar? Yo creo que todo el mundo piensa que Messi va a jugar en el Barça hasta el fin de su carrera. El caso es que se ha hecho pública esa encuesta y se ha alarmado un poco la gente. Joder, el sexto motivo de preocupación, ojo, ¿eh? El sexto, la gente está preocupada. Hombre, no me parece a mí que sea eso, ¿no?
Has dicho que ha pasado del 0 al 5%.
Era el 0% en junio y ahora es el 5%.
En junio era el 0%.
En junio era...
Nadie.
Yo creo que en junio a la gente le preguntaba, ¿cuánto te preocupa la renovación de Messi? Todo el mundo decía, cero. Me preocupa cero. No, entonces pusieron cero.
Este problema lo ha creado el Barça.
No hablábamos.
Claro.
En junio, claro. Como acaba en el 2018, ya ni se lo planteaban, claro.
Y ahora es un 5%.
Ahora se lo plantean un poquito... Y al 5,4% le preocupa.
Pero, Oli, ¿por qué lo preguntan ahora y no hace seis meses? Porque estas encuestas creo que son cada seis meses.
Sí, esto es semestral, es una cosa que le llaman Observatorio Blaugrana, que hace el club, y es una consulta telefónica que se ha hecho entre el día 19 y 30 de diciembre, fíjate, en medio de las Navidades.
Muy de Florentino esta, ¿eh?
Solamente 9 días hábiles, a últimos de diciembre, y era una cosa espontánea, es decir, no es una pregunta inducida diciendo, ¿te preocupa Messi? ¿Te preocupa el nuevo estadio? ¿Te preocupa...? No, usted, la pregunta exactamente es ¿cuáles son actualmente sus principales preocupaciones como socio del FC Barcelona?
Ah, sin
y
opciones,
la mayoría,
¿no?
Y la mayoría ha respondido que nada, que no le preocupa nada, el 19,5%.
Claro. Es que...
Y a continuación de ahí... La construcción del nuevo estadio, lo que decías antes, ¿no? Resultados deportivos...
Es que ese es el titular, entonces. El titular
sin
es...
Sin opciones, ¿no? No daban opciones, tú tenías que rellenar la línea de puntos.
Era espontánea
claro,
la respuesta.
Pero entonces el titular es, al socio del Barça no le preocupa nada.
No.
Claro,
que la mayoría de los consultados, que son 1,000 hombres y mujeres mayores de 16 años, residentes en España, entre el 19 y 30 de diciembre... Que ese es lo que dicen de la consulta. Es
una antes época, del Villamarín, no claro.
Sí, claro, sí la, es una época muy festiva. Entre el 19 y el 30 de diciembre hay muchas cenas de empresas, celebraciones y tal. ¿Qué me va a preocupar, hombre?
A la una del mediodía,
el gordo y todo.
Claro. Ayer a la una del mediodía te sale un 0% que no tiene preocupaciones. El 100% no. Está preocupado.
Ayer a la una hubiera salido, a las 3 de la tarde, el ojo de Halcón. La principal preocupación del barcelonismo es el ojo de Halcón.
¿Qué le preocupa, Tebas?
Si yo estoy en casa y me llaman por teléfono, hola, buenas tardes, buenas tardes, vale, soy el Barça y
tú,
tal...
Tú, si te llaman de una encuesta, di que escuchas el partidazo de Cope, sea una encuesta de nocilla, da igual, tú el partidazo de Cope.
Hago vídeos de YouTube diciendo esto con el perro, o sea que por eso no te preocupes, pero me llaman y me dicen, oye, ¿a usted qué le preocupa del Barça? Yo puedo entender que digan nada, puedo entender que diga incluso el nuevo campo y tal, pero me estás diciendo que hay gente que dice que los problemas judiciales, porque eso lo he visto en la encuesta...
temas judiciales el 6,7, sí.
¿Le preocupa más que Messi?
Hay 6,7, gente que le... sí.
Es que al no dar opciones...
Pero fíjate que el anterior observatorio del primer semestre era 22% le preocupaba.
Sí, yo, de verdad,
como,
no...
Como
no.
El paro en España.
Bueno, hombre, Dani, si tú buscas problemas en el Barcelona... Es evidente que los asuntos judiciales es uno de los problemas.
Pero no está, tiene razón que no está en la calle.
Hombre,
o sea, Manolo Oliveros lleva más que yo, pero yo llevo 15 años presentando programas o colaborando en programas de deportes en Cataluña. Siempre que hacemos temas judiciales, yo tengo la sensación que la gente apaga la radio.
Temas piedras.
A los periodistas.
Por eso no los tratáis, ¿no?
Claro.
Sí, no, pero es una cosa es que no le interesa y otra es que le preocupe realmente que se hable tanto de eso.
Oli, mañana habla Luis Enrique, ¿no?
Sí, rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey.
¿Contra el Atleti vuelve alguno de los lesionados?
Yo creo que Rafinha.
Rafinha, pero Iniesta, Busquets y todo eso nada, ¿no?
Diría que no, porque además no era entrenado hoy, o sea que prácticamente descartado.
Mañana hablamos, duerme sin preocupaciones, Oliveros. Y con la conciencia muy tranquila.
Más estructurales, ya lo sabes, Oli.
Como siempre, ya lo sé, Susana.
No sé de qué habláis, pero bueno.
Lo que ha dicho Josep Vivas.
Ah, vale. Gracias, Oli.
No es el portavoz.
Sí.
Por ejemplo, y político.
Venga, vamos a dejarlo aquí. Un abrazo.
Grande dos.
Hasta luego.
Hasta luego, Oliveros. Sí,
como criticábamos mucho un día a Luis Enrique, que era muy arisco, hay que decir que está muy bien las últimas ruedas.
Sí, lo llevamos diciendo, ¿eh? Ejemplar. En el caso de los árbitros está ejemplar. Y además está ejemplar en días en los que, bueno, es relativamente sencillo estar ejemplar, pero, por ejemplo, ayer estuvo muy bien cuando le habían tangado un gol legal al FC Barcelona. Oye, una cosa. This is Football, programa de fútbol internacional que dirige Fernando Evangelio en cope.es. Programón. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Habéis dado una noticia que está siendo comentada pues ya en todo el mundo. La noticia tiene que ver con Dybala, el futbolista de la Juve. ¿Qué noticia es?
Sí, la información que nos ha llegado es que Dybala ha decidido dejar la Juventus este verano, a partir del mes de junio, y que su próxima parada sería la Liga Española, porque es la liga en la que él prefiere jugar. Él tiene 23 años, argentino, pero tiene pasaporte italiano, ha jugado varios partidos ya con la selección absoluta argentina. Tiene contrato hasta julio de 2020, porque él firmó 5 años cuando fue contratado por la Juve en 2015, y la Juve tiene la intención de ampliarlo un año más, y casi doblarle el sueldo, que ahora mismo sería rondaría los 3,5 millones aproximadamente. Pero hay una información hoy de nuestro compañero Paco Aguilar en Mundo Deportivo, que Paco suele tener buena información, que dice que esa renovación de la Juve no alejaría a Dybala del Real Madrid. No quiere decir que por renovar tiene menos posibilidades de salir Dybala este verano. La noticia es que Dybala tiene una relación cada vez peor con Massimiliano Allegri, el entrenador de la Juventus. Lo que nos dicen textualmente es que está harto de Allegri y que esa mala relación, que tiene como imagen muy gráfica en la sustitución de ayer, en la que Dybala, cuando sale sustituido por el técnico, le choca la mano al compañero que va a sustituirle, pero le retira la mano a Allegri, un gesto bastante feo por parte del internacional argentino, pero que está ahí. Uh-huh. Y esa mala relación sería la desencadenante de que Dybala haya decidido ya este verano dejar la Juve y fichar por un club de la Liga Española.
Muy bien, gracias. Fernando, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Buen futbolista, ¿eh? Ahí va a ser culebrón de verano,
prepara
seguro.
100 kilos,
por la parte
Florentino.
Que toca a este lado del océano, que es el Madrid,
sí.
En la lista está ahora. A Florentino, para que le entre por los ojos un tipo como este, que te cuesta tanta pasta, no es fácil. No,
una encuestita y...
No, pero no es fácil, Mónica. O sea, tiene que ser un tipo que él lo vea muy, muy claro. Claro.
¿Sabes lo que favorecería mucho la renovación de Messi? Unas portaditas de Dybala diciendo que el Barça va a echar el resto por Dybala. Senabre.
Cuidado que Messi y Dybala tienen muy buena relación. Creo que el día que debuta Dybala con la selección argentina lo expulsan. Y a Messi le había pasado lo mismo también el primer día que jugó. Y él, bueno, le consoló, le ayudó. Siempre dice que Dybala es el futuro, es uno de los nuestros.
Yo creo que
Dybala...
Claro,
no, ya no hay dinero, o sea...
Dani ha sido Neymar, portada, en Barcelona ya ha sido portada, Dybala.
Sí, varias veces. Sí.
Pero ahora ojo, que una portadita ahora puede alterar al entorno.
Ya sé que nos
interesa cero, pero desde el punto de vista de la Juve, perder a Pogba y a Dybala en 2 años o 3,
Nos interesa un 5%, nos interesaba cero, pero ahora nos interesa un 5%. Antes de irnos a Croacia, que ya está aquí Ángel García para hablarnos de Nadal y todo esto. Hola, Ángel.
Muy buenas.
Solo un titular desde Sevilla. ¿Ha habido mucho mosqueo hoy con lo de ayer del arbitraje en la calle? ¿Qué ambiente se palpaba con lo que pasó en Cornellà el Prat? Hola, Oliva, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. A nivel de aficionado, sí que hay mucho enfado.
No me extraña.
Esto suele ser habitual también en los aficionados del fútbol cuando ven que los árbitros perjudican, pero hay mucho enfado porque además coincidía el error en un partido en el que el Sevilla podía superar, aunque fuera momentáneamente, al Real Madrid en la clasificación, y lo unen mucho a los arbitrajes en la eliminatoria de Copa del Rey, sobre todo en el partido de ida. Y te diría que a nivel de aficionado, Juanma, hay mucho enfado. A nivel de club, y separo, Sampaoli no quiere oír hablar de árbitros. Su enfado o sus protestas terminan cuando el colegiado pita al final. No quiere, bajo ningún concepto, por estilo y por forma de concebir el fútbol, que sus jugadores se escuden o se excusen en los árbitros. Y a nivel de club, el presidente tampoco es partidario de elevar el tono con los árbitros, porque su perfil dice que siempre ha preferido, y su estilo, mostrar sus quejas en privado, a nivel federación o colectivo de árbitros, si considera que el perjuicio es grave o es reiterado, y no llorar públicamente porque lo considera, aunque puedan existir argumentos como ayer, una postura de debilidad. Vamos, que en el Sevilla no piensan ni en campañas, en el club digo, ni en manos negras,
pues
ni
me parece
mucho
muy
menos.
Bien. Me parece la mejor forma de encararlo. Totalmente, me parece la mejor postura. Mañana hablamos, mañana tema importante Sevilla, ¿de acuerdo?
Creo que va a ser un día interesante mañana,
sí.
Juanma,
Ojo.
Así que estaremos pendientes y estaremos desde Sevilla contando noticias interesantes.
Hasta luego, Oliva.
Hasta ahora.
Os invito, Corrochano, Senabre, Marchante, Susana Guas, a que sigáis escuchando la radio.
Pues allá vamos.
Venga. Gran golazo.
Sí, quédate con eso, gran golazo.
Eusebio.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.